COPE Córdoba.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La leche materna ofrece una gama incomparable de beneficios para el bebé. Rica en nutrientes esenciales y anticuerpos, fortalece el sistema inmunológico del recién nacido y lo protege contra enfermedades como infecciones respiratorias y gastrointestinales. Pero además de estos beneficios, y muchos más para el bebé, ahora está siendo objeto de estudios innovadores en la lucha contra el cáncer de mama después del parto. Este tipo de cáncer, muy agresivo, se llega a diagnosticar años después de haber dado a luz. En Córdoba representa el 60% de los casos de cáncer diagnosticados en mujeres menores de 45 años. Vamos a escuchar a Juan de la Haba, es oncólogo en el Hospital Reina Sofía e investigador en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba.
Que aparece entre los 5 y 10 años después de haber sido madre, que se caracteriza desde el punto de vista clínico por tener un comportamiento algo más agresivo, y desde el punto de vista molecular, pues por tener características biológicas que lo diferencian de otro tipo de cánceres de mama que aparecen en la mujer de la misma edad.
Para conocer el origen de esta enfermedad se ha puesto en marcha un proyecto llamado ERA, que pretende estudiar los biomarcadores de esta leche y buscar una respuesta. A día de hoy han participado 400 mujeres, pero es fundamental llegar a las 2.000.
Por desgracia, que un pequeño porcentaje de estas mujeres desarrollarán un cáncer de mama en los siguientes años, y bueno, nos iremos a ese banco de leche que ya tendremos establecido y buscaremos en su leche si verdaderamente podíamos haber adivinado que esta mujer iba a desarrollar el cáncer de mama. Esa es la clave del proyecto. Por tanto, necesitamos un número de muestras importantes si verdaderamente queremos concluir con algo relevante en el estudio.
Bueno, pues se queda esa petición. Yo soy Laura García. Vamos ahora a conocer otros asuntos de actualidad junto a TEDECO con Toni Cruz.
El baño en el pantano de la Breña 2 en Almodóvar será este año un reclamo veraniego de nuevo, porque ha renovado la bandera azul de calidad. Este distintivo, que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental, garantiza la limpieza de las aguas y las buenas condiciones de baño. En cambio, la playa de La Colada en El Viso continuará cerrada este verano por su alta contaminación. La Junta de Andalucía ya prohibió el baño el año pasado. Y el IMAE ha cerrado ya el cartel definitivo del Festival de la Guitarra con dos bandas de rock punk internacional. Son la alemana Doro, conocida como la reina del metal, y la sueca Eclipse. Ambos grupos pondrán el broche definitivo al festival, que comienza el 3 de julio. Las entradas han salido esta mañana a la venta.
2:20, casi 23 minutos de la tarde.
TEDECO honra rindiendo tributo y perpetuando el recuerdo de nuestros seres queridos, porque las personas siguen viviendo en nuestra memoria.
Tanatorios de Córdoba, de confianza.
COPE Córdoba.
Estar informado.
La base logística del Ejército de Tierra sigue ensanchando fronteras y hoy se ha producido una nueva reunión. Ya ocurrió en Madrid, en Bilbao y en Málaga. Hoy ha sido el turno de Algeciras. Es un lugar de máxima importancia porque la autoridad portuaria de Algeciras gestiona el 90% del comercio exterior de Córdoba, lo que se exporta y lo que se importa. Gerardo Landaluce es el presidente de la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras.
Los puertos siempre hemos sido punto de transferencia de mercancía para ser de una manera eficiente, dar conectividad, en este caso de Andalucía especialmente, pero también entramos en unas nuevas dimensiones y donde también todo lo que es la dimensión, no solo la energética, sino también evidentemente la militar, cobra especial relevancia. De hecho, uno de los pilares fundamentales en esa modificación de las redes transeuropeas es precisamente la dimensión militar. Esa movilidad masiva desde el punto de vista de los ejércitos, y especialmente en momentos tan importantes como es el que estamos viviendo, con un mar Mediterráneo, con gran parte de Europa bloqueada por ese cierre del canal de Suez, del Mar Rojo, y por tanto poniendo doblemente en posición estratégica el estrecho de Gibraltar.
El foco hoy se sitúa en que Córdoba se convierta en una especie de puerto seco de Andalucía, en un punto de entrada logístico al resto de España y de Europa. Para ello, es de vital importancia la construcción de un ramal central ferroviario que llegue a Córdoba desde Algeciras. José María Bellido, alcalde de Córdoba.
Es esa gran autopista ferroviaria que tiene que unir Algeciras con Zaragoza para luego conectarse a Francia, y en la que Córdoba quiere ser un socio estratégico. Es una autopista que pasaría por nuestra ciudad y que para el futuro de Córdoba, de la provincia, pero diría más, para todo el futuro de la parte central de la península ibérica, pero que no está en la costa, es una herramienta clave, estratégica y fundamental para evitar que se siga concentrando sobre la población solamente en las zonas costeras mediterráneas y no se vacíe el centro de la península.
otro asunto. La Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis está buscando urgentemente 10 familias que quieran acoger este verano a menores que llegarán a Córdoba dentro del programa anual de Vacaciones en Paz, Tony.
Son niños y niñas que viven como refugiados en Tinduf, Argelia. Ana Ramos, presidenta de la asociación, nos ha explicado las durísimas condiciones que tienen que soportar las familias saharauis durante el verano.
Si la vida allí es durísima durante todo el año, cuando llega el verano, los meses de julio, agosto, incluso septiembre, bueno, pues las temperaturas están subiendo y hay casi 60 grados a la sombra, pues urge sacar de allí a esos menores que carecen de cuestiones básicas como una dieta rica, equilibrada, unas revisiones médicas, unos controles de salud que necesitan estos menores.
Se espera que este verano lleguen a Córdoba 146 niños y niñas saharauis. Ailén Bonilla lleva 3 años participando en el programa y además viajó a Tinduf en diciembre. Su familia acogió a Sale, con quien mantiene el contacto durante todo el año. El enriquecimiento es recíproco. Los interesados pueden informarse en los teléfonos 690-150-047 y 957-491-119 o escribiendo al correo electrónico acansa1@hotmail.com.
Ellos nos aportan muchísimo más que nosotros a ellos. Vienen con un amor, con un cariño. Además, se tienen que adaptar aquí a la cultura, porque ellos traen una cultura totalmente distinta, y bueno, para ellos es muy duro, venir a España. Ellos disfrutan muchísimo el verano, tanto playa como piscina. Bueno, pues súper divertido, es todo diversión. Yo creo que he vuelto a mi niñez con él y con mis dos hijos, he vuelto a mi niñez otra vez.
El bautisterio tardorromano del Palacio de la Merced ya es visitable tras las obras a las que se ha sometido.
Como dirían las señoras de las gavias...
¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar?
Efectivamente, ¿a quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo I? En realidad, como el de las gavias, el baptisterio de la Diputación se cree que fue originariamente una piscina de un complejo de extramuros de la Córdoba romana. La leyenda reza que en este emplazamiento se encontraba la ermita de Santa Eulalia, pero no hay ningún documento que la atestigüe. El año pasado se decidió que había que recuperar y proteger unos restos que fueron descubiertos en 1969... durante una ampliación de las actuales dependencias de la Diputación, y desde ya se puede visitar dentro de las rutas guiadas que organiza el ente provincial. Joaquín Gómez de Ita es arquitecto y jefe del Servicio de Patrimonio de la Diputación.
Lo que hemos hecho básicamente ha sido limpiar un poco la compartimentación que había aquí. Los restos estaban muy encajonados. Se ha ampliado este vestíbulo, el hueco por el que se ven los restos se ha hecho mayor, se ha recuperado una entrada directa desde el hall de entrada de la Diputación, el vestíbulo del Salón de Actos, que recupera una comunicación antigua con el patio andaluz que tenemos aquí al otro lado, y se han integrado los restos de tal manera que se facilite su contemplación.
La Feria del Olivo de Montoro ha abierto hoy sus puertas. Durante 3 días, profesionales del sector tienen una cita para conocer el presente y también el futuro del olivar. Hoy COPE ha estado presente allí. Fran Durán.
Buenas tardes, así es, Laura. Una feria que este año ocupa los días centrales de la semana para conseguir que los profesionales de este sector puedan estar presentes en ella. Durante 3 días se hablará del olivar con cerca de 100 stand y donde a la hora de su planificación se ha hecho una escucha intensa al sector que participa en ella. Lola Amo es alcaldesa de Montoro.
Ellos querían que atendiese hacer una profesionalización de la feria, ¿no? En el que ellos tuvieran ese papel protagonista que es tan importante, porque de ellos depende también el futuro del sector.
Esta cita bianual está marcada por sus jornadas técnicas que han estado dirigidas por la Universidad de Córdoba. Rosa Gallardo es directora de la ETSIAM.
Ponen el foco fundamentalmente en todo lo que es la incorporación de tecnologías al sector, mejorar la rentabilidad para mejorar todo lo que es la dimensión económica del sector, y por supuesto también puede permitir un uso más eficiente de los recursos.
Son muchos los retos que tienen por delante, y uno de ellos es conseguir que los agricultores del olivar tradicional comprendan que la tecnología les puede ayudar en obtener más productividad. José María Penco es director de la Asociación Española de Municipios del Olivo.
No tenemos que olvidar la edad media de los olivareros. Es difícil de inculcarle a estas personas que tradicionalmente son maestros del cultivo del olivo. Pero sí es cierto que les cuesta más la aplicación de las tecnologías, pero sí estamos viendo un relevo generacional que puede ayudar a esto. Hemos focalizado la aplicación de inteligencia artificial, imágenes satelitales, robotización, etcétera.
Hasta el jueves, el sector del olivar tiene una cita aquí, en la Feria del Olivo de Montoro.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Llega a las 2:30 de la tarde. Sigues ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.